Bienvenidos al Infra Podcast de Cañones y Fútbol, vuestro podcast favorito sobre el draft, y el único e inimitable y el mejor podcast de draft de los Bacanes, sin lugar a dudas. Ya habéis visto que, bueno, los demás del barco hicieron su versión alegre, su versión Sunshine, Lollipops, pero, exactamente, ya se lo sabe. Pero ahora vamos a empezar a cascar de lo lindo. Bueno, comenzamos a presentar. Aquí tenemos el primero vamos a presentar porque ya es miembro, Yasux, arroba Yasux en Twitter. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, dispuesto aquí a rajar. Durante más de 2 semanas nos hemos tenido que contener hasta hacer esto porque es muy largo lo que habría que explicar.
Ya casi se me ha pasado a mí el odio, pero aún así hay algo ahí dentro, ¿verdad? Manuel, que es el siguiente invitado, Manuel Gil, qué gran apellido tienes, arroba rencormexica666 en Twitter. ¿Qué tal?
Bien, listos para, como se dice aquí en México, aventar madres. Como el Vasco Aguirre lo hizo muchas veces allá en España. Porque, pues bueno, creo que todos esperábamos algo más, ¿no? Algo más del campeón de la liga y bueno, pues tuvimos un draft excesivamente F, creo yo, ¿no?
Para muchos sí. De hecho, le vamos a dar notas. De hecho, por cierto, el Vasco Aguirre, yo siempre creo que en todos nos ha calado una frase que tenía el Vasco Aguirre, que era algo así como, bueno, un whiskito y a dormir.
Pues, sí.
Creo que en este, sí, verdad, ya, en este draft, no sé si estaba en el Osasuna entrenando así en aquel momento, pues creo que también viene muy bien, aunque dejó muchas frases y es un gran entrenador, pero bueno, pues entradilla y vamos, no os asustéis de la entradilla. Bueno, pues aquí hice un servidor que antes no me he presentado, Javier Gil, y pues los demás grumetes. Vamos a analizar uno por uno, a abrir un poco debate, a rajar, que digamos que decimos aquí, y aventar madres, que creo que me ha dicho Manuel que se dice por allá, lo que ha sido nuestro draft de los Bacanes. Vamos a ir sin más, al primer pick, número 32, Joe Tryon. O Ed Rusher de Washington Huskies. Yo la verdad es que no tengo muchos problemas con este, sí que es verdad que podríamos haber elegido otra cosa, pero voy a empezar, por ejemplo, vamos a empezar ahora por Yasux y luego empezamos por Manuel, ¿vale? Yasux, ¿qué opinas de este pick?
A ver, la pega que le pongo al pick, y a ver si me explico y consigo explicarme. Yo un rusher era necesidad, sí, puesto que tus rushers son 2.5, porque Anthony Nelson no lo cuento como rusher, a pesar de que tiene snaps y tal, pero poco aporta como es rusher. Y una necesidad era esa. Aparte, por el interior, tú tienes a tu titular con 35 palos y que aún no había salido Christian Barmore, que es el primer defensive tackle de la clase. Tú teniendo esa oportunidad de coger el primer defensive tackle de la clase, que es el mejor, todo el mundo lo decía, y ves tape y era claro, el número uno. pierdes esa oportunidad de cogerlo, para mí es un pick erróneo.
Totalmente.
¿Tiene la necesidad? Sí. Pero si tú tienes la oportunidad de coger en el 32, en el 32, repito, en el 32, el primer defensive tackle de la clase, lo dejas pasar, para mí es un error.
Y más sabiendo lo que creo que quieren hacer Tampa Bay con este pick. Ahora voy contigo, Manuel, pero yo lo que creo que quieren hacer es rollo, bueno, vamos a dejarlo un poco detrás en la sombra, que aprenda de Barrett, vamos a hacer que sea el nuevo Barrett, para que en un futuro, digámoslo así, año y medio, 2 años, sigamos teniendo a Devin White y a Lavonte David, que imagino que ya Lavonte David estará un poco más cascado, o sea, estará un poco más... ya no será ese Lavonte David, pero bueno, que quieren hacer que esa defensa tome, digámoslo así, parte de lo que ha sido esta en un futuro. Pero, claro, siendo un proyecto... Espérate, que claro, que es un proyecto aún. Manuel, ¿tú qué opinas de todo esto?
Mira, concuerdo primero. Es que en particular siempre he pensado que más en un momento como el que vive Tampa, en el que eres el campeón, el que fuiste la Cenicienta, y esa Cenicienta sí llegó al título, ¿no? Porque hemos tenido muchos equipos históricamente en todos los deportes. Cenicienta que se quedan a la orilla, ¿no? Tampa lo logra, Tampa llega al título, y que no agarres lo mejor disponible, a mí me parece totalmente risible, más cuando, por ejemplo, pues sí, si bien es cierto es que el hecho era un tema prioritario.
Pero tú puedes, la cosa del Edge, está bien que cojas a un Edge, pero la oportunidad que tienes de coger el primer defensive tackle y luego coges otro, un Edge rusher, para ir desarrollándolo, porque más tarde habían el rusher a los que coger y poder desarrollar para ser suplente. Tú podías coger un rusher para eso, pero no, te vas a este que, ¿vale? Es entendible cogerlo. No me quejo de la necesidad de un defensive end. Pero, coño, que has dejado por la oportunidad de coger al primer defensive tackle de la clase. Por ejemplo, me estoy mirando, has dejado pasar a Jeremiah Owusu-Koramoah, que una necesidad de linebacker, porque vamos a suponer Lavonte David y Devin White cogen un resfriado a cualquiera de los dos, y vas a confiar tú durante todo el año en Kevin Minter.
Sí, porque en KJ Britt.
Me explico, ¿no? A ver, sí, había otras necesidades. Claro que hay otras necesidades, coño. Si el que ibas a draftear iba a ser suplente, pero coño, date algo que sea necesario y con cabeza, ¿sabes?
Estamos de acuerdo. Lo que pasa es que vamos a presentar un poco a la gente a Joey Tryon. Es un rusher atleta que supuestamente no, ha hecho PT out esta temporada, y supuestamente, que eso es a lo que quería yo, claro, se ha ido formando este año y ha ganado un poco más de músculo, que no sabemos, porque en teoría dicen que ha ganado músculo, que sí, que tenía buenos instintos, que sí, que tal, pero ¿realmente va a ser ese sustituto que dicen por Jason Pierre-Paul? No, yo es que lo veo más como, no, porque... como un Barrett, yo lo veo más como un OLB, como un Ed Rusher. No, no un defensive, no, por supuesto que no. Es más un edge rusher tirando leve. Y esa pieza, yo creo que la puedes conseguir en el mercado de otra forma. No lo sé, no lo sé.
Pero tú tienes dos claros titulares, ¿no? Me explico. Tú tienes dos claros titulares, que son Pierre-Paul y Barrett. Y tienes un suplente más o menos decente, tirando a buenecillo, como Anthony Nes. Tú puedes ir a rondas medias a coger un net rusher que sabes que el potencial físico lo tiene, que le puedes ganar peso, lo puedes moldear, y te vas a por este. Que está más, que ha hecho option out, que no sabes, que ha tenido un año parado, y no sabes cómo te va a reaccionar en este año. Es confuso. Y más lo que has dejado pasar, repito, es que has dejado pasar cosas.
A ver, yo dentro de lo que cabe, es incluso el mejor pick que veo,
sí.
Porque luego todo lo demás, porque venga, sí, si le desarrollamos y sale muy bien y tal, y está además detrás, le van a enseñar una defensa con una experiencia increíble, por muy mal que salga, te va a salir un Barrett malo, y ahí es una pieza que va a ser pieza fija en el esquema, o sea, va a ser titular, siendo a lo mejor un jugador decente. Ah, ok, te lo compro, ok, venga, de cara a 2 años, vale, venga, te lo compro. Pero como dices tú, se nos va a ir Su, se nos va a ir JPP, y ese defensive end, como no vayamos al año que viene al draft, y ahí es donde voy yo, que bueno, si vamos el año que viene a por ese DL, pues bueno, lo mismo esto ya tiene un poco más de...
experiencia. Sí, ha moldeado, sí. ya tienes un año de experiencia, que a lo mejor ha visto campo, y lo has estado moldeando a tu gusto.
Sí. Bueno, Manuel, eso, que hemos tenido un corte y ahora sí que te tenemos otra vez con nosotros. ¿Qué opinas de todo lo que hemos estado hablando? Porque tú nos has estado escuchando y a lo mejor tienes que añadir algo más sobre este pick.
Mira, opino exactamente igual que ustedes, ¿no? El traer una persona para moldear, creo que en un primer pick, en lugar de ir por mayor talento posible... Pues la verdad es que a mí fue el pick que más me dejó frío, ¿no? Por ser el primer pick y por ser el que más expectativa generaba, ¿no? Sí. ¿Qué jugadores pudieron haber llegado? Bueno, mira, a mí Ugusu Karamoah me encantaba, me parecía la mejor opción que teníamos, ¿no? Aparte del tackle. ¿Qué otra cosa que necesitábamos reforzar? Bueno, la posición de tackle... ofensivo, creo que también hubiera sido una buena opción. Y Liam Eichmer, que se fue a Miami, me parecía también mucho mejor opción que lo que trajimos, ¿no? Porque como dicen ustedes, creo yo que el Eche pudo haber traído en rondas medias sin ningún problema y sin despeinarte, sobre todo para el rol que le quiere dar el equipo. Claro, que vaya basta. A aprender, que no vaya a aprender, pues también es un volado. O sea, porque realmente traer un jugador físico, no sabes al final si el talento le va a dar o no. Viene de un año parado prácticamente, entonces, soy sincero, mira, yo te puedo decir que vamos, Light tiene todo el crédito del mundo, ¿no?
Sí.
Se lo ha ganado, pero carajo, o sea, abrir con un pick tan frío... y teniendo cosas disponibles mucho mejores.
Mira, vamos a poner otro supuesto más, ¿vale? Se lesiona Ryan Jensen, por poner un ejemplo. Se lesiona Ryan Jensen. ¿Quién es el center suplente?
Ya.
Pues tendría que ser Aaron Stinney.
Aaron Stinney, claro. O mueves a Marpet, al guard, a center y pones a Stinney. O coge a Landon Dickerson, por ejemplo.
Este va a ser el leitmotiv del podcast. El leitmotiv de este podcast es, vale, hemos drafteado cosas que necesitábamos, pero el orden está mal. Es que está muy mal, porque ahora veremos luego después los siguientes picks y hablaremos. Va a ser el leitmotiv totalmente de este podcast.
Dejaste, por ejemplo, para el centro sustituto, mira, yo le voy a Notre Dame. Y la verdad es que Robert Hainsey me parece un jugador totalmente intrascendente. Y dejaste en esa, o sea, en ese momento del draft, todavía tenías disponible a Quinn Meinerz.
Claro. Pero ya llegaremos a ese pick.
Sí. Ya llegaremos. Porque me parece lo mismo y bueno, llegaremos. Es que no quiero ya tampoco rajar. ¿Queréis hablar más de este pick y de Tryon o de
no,
lo que
no,
sea el jugador?
No es que sea mal pick, pero coño, en primera ronda tienes que ir a tiro seguro y más en el 32.
Exacto. Es lo que
cuando
hemos
no
estado
tienes hablando. Necesidades, pero acierta el tiro.
Exacto, es lo que hemos estado hablando. Te puede salir bien, pero lo vas a tener que desarrollar. Con lo cual, lo mismo no te sale superestrella y sí que te sale un jugador decente. Hemos pagado una primera ronda por esto. Casi que lo mismo sale mejor pick el siguiente y fíjate que tengo mis dudas. Siguiente pick. Ronda número 2. Voy a mirar el número que lo tengo por aquí.
64.
Gracias, 64. Kyle Trask, Universidad de Florida Gators, quarterback. Y bueno, yo por presentarle un poco un jugador que no tiene un brazo extremadamente bueno, así que bueno, la cura sí. Vale, ok, perfecto, normal, pero también ha tenido a Kyle Pitts y a buenos receptores. Y el movimiento en el pocket, deja mucho que desear. A todo esto...
cero y nulo, ¿no?
Sí, a todo esto creo que es un poco un rezo a ver qué es lo que pasa detrás de Tom Brady, a ver qué es lo que... Porque si no estuviera Tom Brady, este pick sería incluso una putísima mierda. Porque este pick yo creo que depende un poco de cómo se desarrolle en el esquema, cómo le enseñen el propio Tom Brady, incluso Gaberto o quien esté detrás de él y sea bueno para el esquema de Tampa, porque otra cosa yo no lo entiendo. Manuel, que antes hemos ido con Jesús, ¿qué opinas de Kyle Trask?
Mira, la verdad es que pues era una necesidad, no sé si a cubrir en este draft, creo que lo intentaron, pero a mí lo que me preocupa, o sea, no era un pick que me desagradara, pero aquí vamos al esquema adecuado que usa Bruce Arians, y yo sé, digo, no sé cuánto tiempo va a estar Bruce Arians, pero...
Bueno, supuestamente para le queda este año.
Exacto, o sea, para el tipo de juego que Bruce Arians ha planteado y que Byron Leftwich ha planteado, no sé si sea el pick indicado. O sea, es un coreback que le falta brazo.
No sería dentro del... Perdón.
Con el propio Tom Brady, el tema de los pases largos, ¿no?
¿No sería dentro del esquema de Arians mejor el siguiente quarterback que salió? ¿En el 66? ¿Kellen Mond o David Mills?
Sí, desde luego.
Dentro del esquema Arias, ¿esas dos opciones no son mejores que Kyle Trask?
Es que por eso tampoco entendemos este pick, por lo que hemos dicho. Es que aquí seguramente que han querido decir, bueno, vamos a ver si de cara a un año y medio o lo que sea, eso lo desarrollamos. Es un mejor quarterback, esquema de Arians o esquema de otro entrenador que esté o cambio de esquema o me da igual. Vamos a intentar apostar ya porque a lo mejor en Free Agency no nos llevamos nada y tal. Es una apuesta un poco ciega, bastante ciega. Poco más tengo que añadir aquí, que es una incógnita total. ¿Alguien más quiere hablar sobre Trask?
Es que llevamos dos picks y los dos son una incógnita total. O sea, no te dan certeza alguna.
Pues espera al siguiente.
Y lo mejor de todo es que este draft se va a recordar si o va a ser bueno dependiendo de Tryon y Trask.
Claro.
Porque el resto ya lo veremos, pero es un poco en plan, tío, ¿en serio?
Sí, a ver, teniendo en cuenta que luego a partir del número 5 90% en la NFL no hace roster en 2 años o en 1 año y medio. Pero bueno, venga, vamos a tener en cuenta que a lo mejor alguno, el quinta ronda o séptima, alguno hace roster y se queda 3 años en la NFL. Ok, venga. Pero queremos hablar del siguiente. Antes de nada, ¿Trask algo más? ¿Nada más? Es que no, tampoco hay que hablar mucho.
No, por ejemplo, dejaste pasar una oportunidad de coger a un buen linebacker o un linebacker a desarrollar como Chaz Surratt de North Carolina.
Incluso en tercera ronda, no se hubiera llegado. Pero ya no solo eso. Aquí el tackle. Venga, sí, vamos a por Tryon el primero. Pues aquí un tackle. Si quieres un tackle porque realmente necesitas depth, aquí hubiera estado bien un tackle. No Hanisey. Por supuesto que no. Eichenberg, a mí me gustaba mucho de Notre Dame.
De hecho,
yo lo tenía en mi top 3 o así de líneas, ¿eh? O sea, es acojonante ver su tape. Yo no sé por qué no ha subido tanto. Pero bueno, para mí incluso hubiera sido un picazo ese. Pero tenemos esto. Venga, vamos con la ronda número 3. Ronda número 3, pick número 32 de tercera ronda. Robert Hanisey, Notre Dame, offensive tackle. Este estaba listado como, sí, tercera o cuarta ronda. Manos pequeñas, movimientos de pies horribles.
No, la verdad es torpe. Es un jugador de verdad total y completamente del montón que no, para mí no te aporta nada. Te digo, yo le voy a Notre Dame, te voy a decir que vi todos los juegos. Pero es que ese me parece increíble, de verdad. O sea, no lo podía yo creer. O sea, cuando llegó, habiendo dejado este pasar a Mainers, de verdad, te juro que me quería pasar.
Pero ya no es solo cuestión de tackle, que bueno, que el tackle hemos visto que es malísimo, que además lo quieren retransformar, sí, a guard o a center, que no ha jugado aún.
No ha jugado de guard o center, es un tío que la Senior Bowl le han puesto de guard, o sea, su único snap de guard han sido la Senior Bowl. No me digan, que ha jugado, no, sus únicos snaps han sido de guard en la Senior Bowl. De hecho, si vas a desear un guard o un center, coge a uno que haya jugado.
Sí, de hecho, es que estamos viendo que este jugador era un 4 estrellas en el instituto, que parece que prometía, pero luego no. Si es que luego le han pasado por todos lados, y de right tackle, pues hemos visto que eso, que speed rushers en la NFL se lo van a comer. De tackle, obviamente, olvidados ya, obviamente.
No va a jugar de tackle. En un scouting report te dice, es que de tackle no, pero de guard y center a lo mejor puede hacer carrera.
Bueno,
ahora me toca un poco.
Sí, y ahora os digo una cosa. En este pick, ¿vale? Robert Hennessey. ¿De verdad no había otros jugadores mejores de cara a un futuro? Que lo he estado mirando antes, por favor, cornerback, safety, bueno, vamos a decir, por ejemplo, defensive tackles, vamos a decirlos, ¿vale? Nos podría haber llegado Jay Tufele, que fue en cuarta ronda, Bobby Brown, tercero, que vale, que es un paquete de Texas A&M, pero a lo mejor lo hubiéramos hecho. Tyler Shelvin, Davon Nixon de Iowa, vale, y esos de test, ¿vale? Eso os estoy diciendo de test. Y luego no podíamos haber conseguido el safety que hubiéramos querido, que al final lo hicimos por el de BYU ya en últimas rondas. ¿De verdad no nos hubiera llegado, por ejemplo, Caden Stearns de Texas, Michael Carter II de Duke, incluso es que voy a hacer una barbaridad, pero cornerbacks, ¿no nos hubiera llegado aunque sea Sean Wade de Ohio State, tan mal que han hablado de él, intentar desarrollarlo? Hasta eso hubiera tenido más sentido. Y me coges a un tío que va a estar por detrás del depth chart. Y luego otra cosa, pues para eso cógemelo en quinta ronda a un tackle de cualquier universidad.
De Navy, que se tira 3 años en la guerra, pues coges a uno a desarrollar lo que sea, pero no a este tío.
Sí, yo no sé. ¿Tú qué opinas, por ejemplo, Manuel, de esto? ¿Hubiera escogido a otro jugador?
Mira, es que estoy viendo los nombres que hay después de este.
En esta ronda yo lo tenía clarísimo. O sea, yo entiendo el tema de que Jensen, pues bueno, no va a ser eterno, ¿no? Y también ha tenido sus altibajos, ¿no? Seamos sinceros, creo yo que los guardias que tenemos, digo, Steen hizo también un muy buen trabajo en el playoff, pero bueno, Capa y Marpet ayudan muchísimo, ¿no? A ambos lados de la línea para tanto con sus tackles como con el centro, ¿no? Pero es que este Robert Hennessey no te aporta absolutamente nada, o sea, de verdad no te aporta absolutamente nada. Y si lo vas a reconvertir, pues mejor hubiera sido por alguien directa, ¿no? O sea, por la posición, ¿no?
Claro, que haya jugado ahí.
O sea, digo, no sé, digo, a lo mejor la carrera de Quinn Meinerz no pasa nada con él, ¿no?
Pero al menos drafteas un center que dices, coño, al menos ilusionas a la gente en plan, hemos drafteado un center, hemos drafteado para mirar al futuro. No, te cogen a esto.
Ajá, o sea, es que es de risa, o sea, te juro que llevamos 3 picks y quiero llorar.
Sí, mira, vamos. Es que estoy mirando los siguientes picks.
O sea, los picks bajos, mira... Al final, ¿cuántos de ellos se van a ir a la basura? Suena horrible que lo diga así, pero bueno, se van a la basura. No pasa nada.
No pasa nada.
Sí, no, sí, ahora vamos a hablar de ellos, pero vamos.
Voy a decir los nombres que han salido después. Ronnie Perkins, nada. Trey McKitty, nada. Quinn Meinerz, perfecto. Lo coges aquí y dices, te la has sacado. Nashon Wright, nada. Elijah Molden, mira, un cornerback. Y sí, Featu Melifonwu.
Muy bueno también.
Ambry Thomas de Michigan. Ernest Jones, un linebacker. Que hubiera cogido un linebacker y nadie critica, por ejemplo, que ha salido después Baron Brown.
Eso. Esa es otra también, linebacker. Aquí, vale, ok, linebacker, safety, lo que sea. pero de calidad, joder, que es que Hanisein no va a ser de la partida en ningún momento, no va a ser ese guardo, ese center titular, ¿vale? Ojalá me coma las putas palabras, ojalá, ¿eh? Claro,
sí, ojalá nos comamos este podcast palabra por palabra, ojalá.
El próximo año, digamos, mira, nada más, ¿no? O en dos años, ¿no? El próximo año no nos lo vamos a comer, pero en dos o tres años, digamos, bueno, hicimos una hora de perder el tiempo a la gente tirando hate, y mira nada más cómo nos tragamos toda la mierda que tiramos, ¿no? Pero es que no veo, o sea, yo ahorita no veo cómo pase eso.
Es que también, mucha gente también, perdona, Jesús, mucha gente también está, gente que no sigue mucho el draft, dice, bueno, es que hay que verlos de cara a dos, tres años. También es verdad que nosotros estamos aquí para evaluar lo que se ha escogido y lo que se podría haber escogido de cara a un futuro. Queremos jugadores que en dos años sean titulares. Aquí en estas tres primeras rondas estamos viendo incógnitas, cuando por lo menos dame uno en tres primeras rondas que sea titular, que digas, este va a ser titular fijo. No lo estamos viendo.
No, es que directamente no.
No sé. ¿Algo más de que si no nos liamos de este pick?
Del maestro.
Ahora sí que vienen las risas.
Subimos.
¿Ves?
Lo siento, es que este es el que más me duele, lo siento. Y fíjate que el de Hanisei me ha ido doliendo poco a poco, semana tras semana, pero este... Subimos. Y cuarta ronda, a por Jalen Darden, wide receiver, North Texas. Dejadme presentarlo. Es un wide receiver elusivo, con una velocidad punta bastante decente, pero de ahí ya no más. Y luego... está la gente que lo dice, no, si lo hemos cogido para Special Teams, necesitamos ese retornador.
Vete a la mierda.
Primero vete a la mierda. Segundo, dos cosas, antes de que digáis. Jalen Darden era un 5'6", 174 libras. De ese aspecto, en kickers que han, o sea, del 1 al, por ejemplo, del 1 al 20, en cuanto a estadísticas de kickers de la NFL, solo coinciden con eso, Jaquim Grant, ¿vale?, de Miami, y Deonte Harris, de New Orleans Saints. Yo os invito a ver sus estadísticas de retorno, porque son una putísima mierda. ¿No es mejor coger a un wide receiver para eso, o un running back un poco más alto y con capacidad de que guarde mejor el balón, porque realmente han adelantado los kicks hace 3 o 4 temporadas? ¿Para qué vas a tener a un retornador que no te va a hacer touchdown, que ya no hay touchdowns de retorno, que solo puedes conseguir casi 25 yardas? Estoy viendo aquí las medias de retorno de los jugadores, de los mejores jugadores de esta temporada, y ya acabo de hablar, el que mejor, Andre Robinson, 30 yardas, 23, 28, 21, 23, 23, esas son medias. Estoy diciendo del 1 al 10, ¿vale? 18, 21, 21, 29. ¿Y cuántos touchdowns se han conseguido de retorno esta temporada? 6. 6. Me estás diciendo que hemos subido a por esto y hasta aquí mi alegato. Y venga, va, Jesús, cuéntame tú, luego va Manuel. Dime.
Tú tienes el lujo de ser campeón y de coger. De que te han vuelto todos los titulares, ¿vale? Te han vuelto todos los titulares, absolutamente todos. Pues cojo el fondo de armario, ¿vale? Pues voy a por un receptor. ¿Cuál es tu principal arma del equipo y más discharge tienes? Receptor. Este tío, aparte de campo como retornador, repito, retornador, que va a haber, va a hacer más touchback que intentos de retorno, coges un receptor que va a ser el 6 o 7 del discharge, 6 o 7, repito, 6 o 7, o vas a estar en el practice squad y encima subes a por él. No, es que esto es un draft de equipos especiales. Pues vete a la mierda. Porque tenías la perfecta oportunidad de ser. Porque ojalá, yo lo digo ahora, me dan envidia los putos Baltimore Ravens, que llevan 15 años entrando en playoff y cada puto draft draftean a tíos que les rinden después de 2 o 3 años. Coño. Tú puedes ser una más franquicia así. Y no. Vamos a draftear para equipos especiales. ¡Pues vete a la mierda, coño! ¡Pues vete a la mierda!
Es que esa es otra, Jesús. Déjame decir una cosa. Dos picks después, Baltimore Ravens, justamente, eligió a Tylan Wallace, jugador que tú conoces a la perfección, porque bueno, ya nos recordemos de la Universidad de Oklahoma State. Que quieres a un wide receiver que vaya en vertical y te haga de señuelo, digámoslo así, se entiende la palabra, ¿no? Como de señuelo, y a lo mejor pueda Brady pasarle en largo y haga una jugada como la de que hizo Scottie Miller en Green Bay, que se ha estado hablando de esto mucho, que dices tú, flipas, o sea, ¿para qué vamos a draftear esta paranoia que está diciendo la gente? Pues mejor Tylan Wallace que Darden, pues o mucho más.
Cosa, o mucho algo más rebuscado y algo más así.
Es que eso ya es rebuscado, ¿eh?
No, sí, no, pero otra cosa, en plan, dime contra qué equipos juega North Texas. ¿Contra qué tipo de jugadores está retornando Jalen Darden?
Y aún así es malo.
A eso voy. Tú no puedes draftear un tío. Sí, es elusivo, pero ¿contra quién está jugando?
Pero es que, chicos, ¿habéis visto los números de retorno de este tío? Voy a decirlo en su carrera. 35 retornos. 310 yardas, una media de 8,9, esto en punt, perdón, de 8,9 y un touchdown en punt. En kick, 17 retornos, 299 yardas, una media de 17,6, 0 touchdowns.
Va a ser...
¡Subiste por él!
¡Está por él!
Y subiste, claro, y como dice Manuel, subiste por él, es que es increíble.
O sea, obviamente tenemos que ir pick por pick.
Sí.
Pero lo voy a decir tal cual, el chiste de este podcast es ser un hater y un hijo de puta.
Sí, 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 sí.
Estos picks de mierda pudiste haberlos regalado,
sí, haberlos que, cambiado igual.
El siguiente año para dentro de 2 años y tener un cuadro de picks para los siguientes 2 años y te iban a resultar lo mismo que la basura que acabas de traer. O sea, para eso llegabas y traías un drafted y te quitabas problemas y en una de esas te encontrabas una joyita, algún tema, un diamante en bruto, lo que sea.
En vez de a 2 años, traerías, haces 200 trade downs, pillas todo séptima y me parecerían mejores jugadores que este tío.
Que además es que no nos gusta, porque es que lo hemos visto y lo dicho. ¿Qué aceleración tiene? Si lo único que tiene es elusividad. Si luego para arrancar, le cuesta muchísimo ese arranque. Bueno, y pongámonos en otra tesitura, ¿vale? Venga, vale. Estábamos enamorados de un wide receiver porque creemos que Godwin y Antonio Brown no van a seguir y necesitamos ese wide receiver número 4, porque Tyler Johnson para mí va a subir y tal, y Miller lo va a mantener. Venga, no podíamos haber conseguido a Irma Smith de Marset, Simi Fekojo, Márquez Stevenson, Jalen Camp. ¿De verdad no podíamos conseguir a mejores nombres que luego otros han cogido en quinta, sexta y séptima ronda? Y me coges a Jalen Darden para retornar un 5-6. Tócate las pelotas.
Es que, a ver, vamos a decir las palabras de Arians. Es que este es un draft de equipos especiales. Es que ya con decir, es que este es un draft de equipos especiales, te entra la mala baba de decir, pues vete a la mierda, señor. Pues váyase a la mierda. Porque por muchos equipos especiales que tú quieras draftear, vale. De aquí a 2 años, ¿qué? Porque estos jugadores...
Él yo creo que lo ve como yo en un año, 2 años...
Claro, voy ese pira. O sea, y la franquicia va a seguir.
Unos muertos... Si el equipo no draftea bien los próximos años, con unos muertos y otros pinches 10 años tragando cagada.
Claro, porque estos, no nos olvidemos, estos, si los quieres cortar, te van a dejar dinero muerto con un contrato rookie. Que no nos acordamos de eso, ¿eh?
Es verdad. Eso es una verdad grandísima, Dios santo. Y luego quieren que no rajemos en este podcast. Dios.
Porque no sería mejor, si tú quieres coger a un tío para desarrollar. Aparte, vamos a quitar a Tylan Wallace. Aquí hay un pedazo de Edge llamado Jenaru Robinson. Que a este tío es lo que yo que decía de que puedes, que tiene talento físico y las cosas para desarrollar. O Rashad Weaver de Pittsburgh. Tú tienes esos tíos a desarrollar y coges a este pavo porque no tiene otra cosa. Es este tío. Porque es retornador. ¡Peta la mierda, tío!
No, es que es increíble.
Venga, Manuel, tienes algo más que decir, porque es que yo creo que nos vamos a calentar en este pique.
Aquí vamos a poder hacer apuestas de cuánto van a durar estos cabrones en el equipo, o sea, cuántos van a acabar por lo menos en el equipo, o sea, de aquí a 2 años.
Yo creo que no. El tío, es que no. Es que más que los piensas, más te calienta, ¿sabes?
Yo ya quiero llegar al último pick porque es el más bello de todos.
Bueno, sí, vamos a ir rápido. Venga. Pick número 5, perdón. Primero, ¿vale? En el pick número 5, en el pick número 5, sí, ronda número 5, se drafteó por KJ Britt, un inside linebacker de Auburn, el cual no tiene nada. ¿Qué tiene? Nada. ¿Qué hace? Ser agresivo. Pros, ser agresivo. Contras, ¿qué hace jugando al fútbol americano? Manuel.
No, es que ya llegamos al punto donde ya no podemos hablar de los picks.
Es eso.
Que draftear esto y no draftear nada, pues da igual.
Ha trinado, coge 200 séptima ronda, que saldrán mejores que estos tíos.
O sea, puedes ir a draftear a un cajero de aquí, le llamamos Oxxo, una tienda de autoservicio, y te va a dar lo mismo que lo que va a hacer el poderosísimo KJ Britt. O sea,
es que el siguiente nombre que cogen los New England Patriots, Cameron McGrone, es que le dan mil vueltas a KJ Britt. ¿No era mejor Cameron McGrone, que el linebacker, que tiene al menos algo de cintura? No, coges al que no tiene cintura y el que va para adelante como un toro.
Pero es que es agresivo.
Es que es agresivo, perdón.
Es importante. O sea, aquí que sea agresivo es lo más importante. O sea, en una de esas se vuelve un maleante y lo tenemos.
Es que estoy mirando los siguientes picks. Es que en lugar de KJ Britt, de las teas, a Ben Mason, que es un fullback, que no usamos fullback, por cierto, pues drafteas a Ben Mason y te quedas tan pancho, ¿para qué? Si es que no va a jugar. Pues este tío va a hacer lo mismo, ¿no?
Eso.
Y luego, o sea, quieres a KJ Britt como, después de Minter, ¿vale? Que no va a jugar una puta mierda porque ya sabemos que en cobertura no es nada, pero venga, vamos a ponerlo en equipos especiales. Y como habéis dicho, esa agresividad va a servir para que uno de los retornadores, cuando le haga una finta, de verdad,
lo parta en tres.
Vamos a hacer pronósticos, chicos, pronósticos. Week, o sea, jornada en la que KJ Britt falla ese primer placaje en equipos especiales. Jornada 2, venga, voy a apostar.
Preciso en el primer partido.
Me la voy a jugar al tercero para que tengamos 1, 2 y 3.
Bueno, en fin, vamos a pasar al siguiente.
La temporada pasada éramos una basura en equipos especiales. El partido con los Saints de Nueva Orleans, porque Dios de verdad nos hizo el favor. Dijo, no, estos güeyes son muy tiernos, estos güeyes tienen que ser campeones. Se fueron a la mierda los dos regresos.
Sí.
Pero nos hicieron cagada en equipos especiales. Y ahora traes estos muertos. O sea, va a ser como tener zombies jugando en equipos especiales.
Para ser en equipos especiales.
Pero si es que, como dice, no sé si lo ha dicho antes Jasus, hubieras vendido estos picks y te hubieras ido a los undrafted free agency y hubieran salido igual. Coges por ahí a un inside linebacker de la universidad de Wisconsin, Bainers o de donde sea, y te hubiera salido igual un drafted.
O coge ya que dices, vas a coger cosas raras, pues coge long snapper, coge, yo qué sé, cualquier cosa mejores que estos tíos.
Sí, o sea, la gente se hubiera reído. Dice, ah, mira, si aquí a lo mejor hubiéramos hecho pick por Borregales, imagínate. Pero yo no me hubiera reído, le hubiera encontrado más lógica incluso.
Mira, estoy viendo, o coge por nombres raros, es que estoy viendo Camarón Chiseman, o sea, Camarón hombre queso, pues coge a este tío. Que con el nombre ese es tan molón, pues cógelo, no me jodas, tío. Coge
Exacto.
por nombres raros.
Exacto, para que la fanbase... Dime, Manuel.
No sé si recuerdan cuando Los Patriotas de Inglaterra contrataron a Vincent Valentine, los ¿sí? que fueron al Fantasy, estaban mamados, o sea, tenía a Vincent Valentine.
Claro,
sí, o sea, o Taco Charlton, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Un jugador de.
Sí, sí,
de Perlas, algo así, algo divertido. Pero gastaste picks en estos moros y en uno hasta subiste por uno. Increíble, o sea,
es que la gente
equipos especiales de Tampa con estos muertos.
Sí, sí, sí. Es que hay mucho que tragar, pero luego yo no es que yo los quiero mucho, pero es que nos intentaron vender como super cracks a tanto José Luis, Mark y a, nos intentaron vender como super cracks, pero es que haya visto un poco de estos tíos, tío, es que se tiene que reír.
Sobre todo a Jalen Darden como super crack. Mira qué jugadas tan espectacular. Claro, claro.
Los quiero mucho,
sí,
¿eh?
Sí, sí, y yo si escoges los highlights de Jalen Darden, dices, ah, mira, pues no está mal, pero no dices qué cacho de jugón. Ahora, mírate un partido de tape como lo hice yo y mira los dos primeros minutos de North Texas contra, yo qué sé, Iowa, El Paso, University. Un drop, dos drops, no le pasan, no hace la ruta buena y dices tú, venga, ya está, ya no veo más, es que no me hace falta más. Es que es de risa. Claro, con los highlights todos nos parecen buenos. Nos ha jodido.
Mira, los highlights, Vernon Hargreaves era un dios.
No, Manu, aquí hay uno que lo defendió a muerte, Javi.
Sí.
Yo es que cuando llegó Vernon Hargreaves, o sea, todos estábamos ilusionados, dije, ah, no, un corn. Pero es que lo veías jugar y era, o sea, la mejor jugada que hizo Vernon Hargreaves en 3 años o 4 años en Tampa Bay, fue una donde detuvo a media yarda para acabar el partido contra Carolina.
No, y tuvo una, creo que tuvo una intercepción en un partido de preseason contra Bengals, creo.
¿Sabes lo que nos pasó con Vernon Hargreaves? Que nosotros creíamos que iba a ser el nuevo Tyrann Mathieu, que ese tío iba a correr iba a cubrir, iba a hacer coberturas, iba a hacer lo que quisiera con esa velocidad. Y ya está, nos creímos algo que luego pues no fue. Ya está, punto. Dijimos, ay, mira cómo se mueve, mira cómo tal. Pero luego, pues nada, lo tienes que ver en la NFL. Mío, error. Es que totalmente, vamos, o sea, ya está.
Bueno, vamos a seguir, porque si no...
Sí. Bueno, el siguiente es en la ronda número 7, Chris Wilcox, BYU. La nueva salvación del equipo, ese cornerback que va a ser reconvertido a safety y nos va a arreglar esa secundaria por fin. Vaya mierda, macho. Bueno, ya sube, venga, háblame de Chris Wilcox, por favor.
A ver, yo creo que ¿vieron un cornerback de cuánto mide este tío? ¿6'2"?
Sí.
Dijo, mira, un cornerback de 6'2 que creo que nos falta tal, vamos a cogerlo a ver qué tal nos sale. Pues bueno, es en plan séptima ronda, tampoco nos vamos aquí a destripar las costuras. Yo creo que este pick tiene más sentido que el de Jalen Darden y el otro.
Este pick es el que más sentido tiene si te la quieres jugar, pero vamos, el que más por eso, por decirlo, porque
dime, más dime. Grande que encontremos.
dime, Manuel, que no te entendía.
Grande, más malo, a ver si lo desarrollamos o si se puede quedar en el equipo y estemos un underdog.
Pero bueno, por lo menos es una séptima ronda. Bueno, venga, vamos a dejarlo ahí. Pero el siguiente, que yo creo que Manuel quería hablar.
El gran... dios del universo.
Grant Stewart.
Belleza verlo jugar, o sea, obviamente en mi vida lo he visto jugar, ¿verdad? Pero bueno, nos pusimos a ver video, no, es que es una belleza, es todo en la vida, él hace de todo en el emparrillado, o sea, y ves sus cabellos volando, no, es que cómo tomarlo, no.
Estamos diciendo que el pick 259, Mr. Irrelevant, es el mejor pick de todo el draft entero.
Claro, por supuesto. Mientras corre, ¿cómo no? Es que es imposible no amarlo. O sea, sus movimientos son súper torpes para todo, pero es como puro corazón. O sea, es como hace contención en el fútbol que no tiene una chingada de técnica, pero lo ves tirando patadas y es como un Gravesen del fútbol americano este hombre.
Menos mal, porque si no incendió Twitter, ¿eh? Pero menos mal que esta comparativa se podía haber hecho, chicos, que no he visto en ningún momento que este tío le hubieran puesto como el nuevo Troy Polamalu. Porque es que ya quemó Twitter y quemó todo. Porque claro, con la velocidad que tiene, el pelo que tiene y tal, es que muchas veces hacemos unas comparaciones que tócate las pelotas. Pues menos mal que no la he visto porque si no arde Twitter, ¿eh? O sea, vamos, quemó todo Twitter y la empresa entera. Vaya.
Porque yo pensé esa estupidez.
Es que yo no sé ni... Seguro que está puesto. Voy a buscarlo. Seguir hablando.
Es que de verdad yo lo amé. O sea, cuando vi los videos, digo, ya a partir de cierta ronda, o sea, la gente normal como yo, pues tienes que ver los videos para ver qué drafteaste, ¿no?
Sí.
Pero es que este hombre es maravilloso. O sea, tú ves 3 minutos de videos de este hombre y, o sea, es imposible no amarlo.
Yo, en lugar de elegir a Chris Wilcox, mira, voy a poner, en vez de elegir a Jalen Darden, draftéame al Panther gordo de los Steelers que han cogido. Me hubiese reído más. A Penny Harvin, me hubiese reído más. Hubiese tenido más gracia, más, no sé, más puño que este tío de mierda.
Como, agarrarlo como un draft, ¿eh? Hubieras agarrado al pateador, tanto que le gusta a Light estar drafteando pateadores a diestra y siniestra. Hubiera ido por el pateador venezolano, o sea.
Es que no tenía huevo en tercera ronda. Es que Wayne Maynard, de una universidad que vete tú a saber de dónde está en el mapa. Y no, coges a Robert Hansen. Vete a cagar, coño, vete a cagar.
No. El de Robert Hansen, de verdad, no puedo con ese pick. O sea, me pareció vergonzoso.
Que sepáis que acabo de encontrar a 3 personas en Twitter que han hecho la comparación.
¡No!
Sí, pero bueno, no han dicho que no va a ser el nuevo Polamalu, menos mal. Uno ha dicho que dice que quiere llevar el número 43 y que el propio Stuart dice que le gusta mucho hacer bromas tipo Polamalu. Bueno, ese es el que más me ha dolido. O sea, que menos mal que nadie ha dicho, pero sí, hay 3 personas, 2 de mayo, 9 de abril y 22 de marzo, que han dicho... O sea, que está Gran Stuart al lado de la palabra Polamalu. Bueno, no va a arder Twitter por eso, pero sí, ha habido.
Pues nada, así se resume todo.
Sí. Chicos, ¿queréis que contestemos a las preguntas que nos da tiempo de que nos han hecho unas personas?
Venga, va.
Bueno, pues la sección de las preguntas. Nos han mandado 3 preguntas. Creo que ninguna más. Bien, perfecto. Un tal Marco Riols, no sé quién es, pero bueno, será nuevo. Dice, buenas tardes, don Javier. Y me conocí todo, parece. Soy un fan de sus productos y los consumo con frecuente regularidad. Tengo una duda que me atormenta desde que escuché vuestras reacciones en el draft. Si Darden hace un touchdown de retorno esta misma temporada...
Espera.
Pues sigo leyendo. ¿Qué haréis para enmendar semejante río de bilis? Dice, yo propongo un audio tipo el rey emérito diciendo que no volveréis a dudar de Leeds. Saludos de un fan. Mark, yo creo que hace una semana que pusieron en la televisión Harry Potter y lo del Narnia y todo eso. Yo creo que ya las cosas de fantasía han pasado. Bueno, ¿alguien le quiere responder al bueno de Mark? Que no lo conozco, pero
Mark,
sí.
Te adoro.
¿Cuánto tiempo nos tardamos en hacer un touchdown por regreso de patada?
Años. Llevamos sin hacer desde Spurlock.
Ajá, o sea, pero... Se fue Spurlock y no se volvió a hacer. Pero no. Previo a esto, o sea, para llegar al primero fueron 30 años, 40 años.
Pero por eso digo que repetimos.
¿35 años?
Pero que no busquéis mal, Manuel.
Pensar a nuestro querido Marc, que este maldito muerto, si pasaron 30 y tantos años para hacer un regreso de patada, que este muerto va a hacer un regreso de patada, pues la...
Además que sí que es un puerto. Manuel, pero si es que se le responde rápido con lo de antes. En la NFL esta temporada solo ha habido 6 touchdowns y no ha repetido nadie.
No.
Lo va a empezar a hacer aquí este tío. De verdad. Mira, hacemos una apuesta.
¡Tu mamá lo cree!
Hacemos una apuesta. Marc, si estás escuchando este podcast, ponnos lo que crees que deberíamos, o sea, lo que crees que deberías hacer tú si no anota ningún touchdown, y nosotros te propondemos también algo, porque sí, venga, vamos a intentar hacer algo, porque me molaría al final de temporada ver quién gana. De verdad, es que es una apuesta, madre mía, es como decir, ¿son Las Vegas? Sí, 200.000 euros al verde. Bueno, en fin. Luego nos dice... se ha cuestionado mucho la elección de los jugadores debido a que otros a priori mejores disponibles. Siguiendo este criterio, ¿es Vernon Hargreaves III un buen pick? ¿Quién me responde?
Esa fue para ti, ¿eh?
Sí, porque era saliendo del college, era el primer cornerback de la clase.
Es que va también a pinchar. Luego dice, ¿es Vita Vea un mal pick?
No, porque era una necesidad tuya, porque ibas a transformar tu defensa a una 3-4 y necesitabas un nose tackle.
¿Es Jameis Winston un buen pick?
A los años no, pero que bien. Y creo que esto vas a coincidir conmigo, Javi, pero los que vimos a Jameis Winston en college, ya el problema de intercepciones y tal lo venía acarreando.
Si lo único que queríamos nosotros es ese liderazgo, que luego resultó ser fatídico, sí, exactamente, fatídico por cómo está rodeado. Porque es que yo creo que le ha comido su propio personaje. Pero bueno, y luego dice, ¿es Ali Marpet un mal pick? A ver, Marc.
No, el Marpet es Dios.
Pero también vamos a decir una cosa, Manuel. Cuando yo vi a Ali Marpet, dije, este tío es muy bueno. Pero vemos a Hennessy y decimos, este tío es muy malo. Y no solo yo, sino todos los scouts de la liga que son muy buenos viendo esto. Es un jugador que lo mismo puede sobrevivir en la liga. 4 años estando ahí un poco de suplente. Pero ya está, no va a ser una Ali Marpet ni de coña. Bueno, más preguntas. Nos dice un tal... Alfonso Colmenar, no sé quién es, no sé. Preguntas para el profesor.
Este dicen que ha escrito un libro de 500 y pico páginas en 3 meses.
Sí, otro de...
Y he escuchado algo así.
Sí. Sí. Dice, ¿os habéis recordado de darle al rec? Sí.
Sí.
Y luego, es que, joder, al pobre Al le vamos a dar muchos pablos en este podcast. Devin Hester no era un gran receptor, pero gran retornador. ¿No puede ser ese nuestro gran pick? Pero esto rápido, teniendo en cuenta que han adelantado los retornos, Devin Hester a día de hoy incluso no se comería ni los mocos. ¿Le queréis comentar vosotros algo sobre esto?
Que venía demasiado bien a Jalen Darden. Podría ser su representante que te dé una parte de la comisión del contrato que haya firmado. Pero recuerdo que si estos no llegan a los 4 años y se cortan, dejan dinero muerto.
Luego dice, ¿qué va a ser lo próximo? ¿Una serie en Twitch de haters por el mundo añorando un pasado de 4-12? A ver, lo que estamos intentando es arreglar un poco lo que va a ser nuestra temporada dentro de 2 años. Una temporada en la que nos van a dejar sin calzoncillos, vamos. Entiendo yo, no sé. Y 4, ¿hubierais vendido el primer pick del draft para comprar elecciones del draft que viene? Ah, esto se lo dejo a Manuel, venga. Sí está.
No está. Bueno, respondo yo. No a futuro, pero si te mueves en segunda y coges algo interesante. Que sí, a ver, insisto, el pick de Joe Tryon no está mal tirado, porque un rusher es una necesidad. pero has dejado pasar oportunidad de coger a un defensive tackle que quizás te servía más que Joe Tryon. A partir de ahí, claro que puedes tradear y para el futuro. Si es que nosotros estamos pensando en el futuro de la franquicia. Nosotros estamos pensando en el futuro de la franquicia, no los que en draftear para equipos especiales. Sí, nosotros es que además... estamos diciendo que tú puedes. Este draft era clave para ir reconstruyendo poco a poco con jóvenes las posiciones de veteranos. Pero no, has tirado para equipos especiales. ¿Tú tienes un gran staff para desarrollar jugadores? No, ha trasteado para equipos especiales. ¿Qué quedamos? ¿Puedes aprovechar un staff para luego contratar a Gresciano y cosas de estas a voleo? ¿Que son un mal staff para desarrollar jugadores cuando tienes ahora uno bueno? ¿Estás tirando un staff a la mierda por no...? Es que estás tirando jugadores a la mierda porque no tal. Es muy confuso y es mi queja del draft. ¿No aprovechas todos tus recursos para irte rejuveneciendo plantilla y reconstruir desde el ganar partidos?
Manuel, ¿estás ya por ahí? Que creo que te has caído.
Ya.
Vale, la pregunta de Mark, que no sé si la has oído, era, o sea, de Mark, perdón, esta era de Alf. La última, por si acaso, la quieres responder tú también, ¿eh? ¿Hubierais vendido el primer pick de draft para comprar elecciones del draft que viene?
Como lo dije, pese a que mi conexión falló, totalmente. Yo no lo hubiera hecho, pero, o sea, para lo que trajeron, por supuesto que hubiera dado mi selección para tener un mejor pick para el siguiente año. Es que entendamos algo, ¿no? Aquí no es el o sea, el querer regresar al pasado, o sea, es que en realidad no. Los picks son muy malos, o sea, no hay de dónde coger a los picks de Tampa este draft desde mi punto de vista, ¿no? A lo mejor soy un hater y soy un amargado de la vida, y puede ser, pero es que no hay de dónde cogerlos, o sea, haber asegurado mejores picks para el siguiente, tomando en cuenta lo que se busca, ¿qué vas a desarrollar? ¿Qué vas a desarrollarle al OT de Notre Dame? ¡Nada! ¡Es un muerto! No tiene talento alguno, no tiene, sus pies son más torpes que los míos.
O sea, ¿Cuándo es el Día de los Muertos allí en México? Vamos a intentar hacer dos imágenes de Hanisey y de Darden.
Primero y 2 de noviembre, o sea, sería el 2 de noviembre el día más importante. Pero es que de verdad, o sea, no es ser hater, no es, o sea, son jugadores que no llegan ni a ser de medio pelo, no son jugadores que te vayan a ser parte del equipo probablemente. Es más, estoy seguro que Tampa en el equipo de prácticas tiene mejores jugadores que ellos.
Posiblemente. Sí, además que sí. Pero también te digo una cosa, Manuel. Es que, o sea, bueno, para afirmar, no solo que estamos solos en el hate, porque es que no estamos solos. Todo el mundo externo a Vax ha dicho, vaya mierda de draft. No hay ninguno externo a la fanbase de Buccaneers que ha dicho, oye, pues no lo ha hecho nada mal los Buccaneers. Lo único que he conseguido ver un poco por ahí es decir, bueno, a mí Kyle Trask me gusta. ¿En serio? ¿Qué has visto? ¿Una imagen en Twitter de su uniforme y ya está o algo? Lo mismo sí. ¿O un highlight y te ha gustado un poco? Eso, sí, lo mismo. Ha visto una serie de highlights de Trask y ha dicho, me gusta Kyle Trask. Y o es que no lo sé, pues vale, pero eso no es análisis. Todos los analistas, scouters, y no solo de la comunidad española, sino internacional y americana, latinoamericana, coinciden en que ha sido un desastre de draft y ya está, y es que no estamos solos y aquí estamos un poco también para dar la cara la propia aficionada, los propios aficionados, nosotros, de los Buccaneers, y ponernos en la tierra para decir, hey, sí, una Super Bowl de puta madre, pero luego dentro de 2 años lo que no queremos hacer en esta franquicia es volver a penar, ¿no? Es que no sé si...
Claro,
si...
no queremos eso, es que estamos criticando o de manera bastante hater. Estamos criticando eso, de que no queremos volver a ser un equipo de 4-12.
Es que ya lo vivimos, o sea, ¿claro? Llegamos a ser dos, o sea, Esa temporada es que fue totalmente frustrante con un Mike. O sea, ¿quién va a querer venir después a Tampa? No tiene, claro. No va a tener una base.
Después de que se vaya Brady, que has conseguido traer a Brady, que ha metido el gen ganador, que te han traído una Super Bowl, y no piensas a futuro en querer volver a estar ahí. No, vas es a que... confiar en el Kyle Trask, el que te salga bueno, Kyle Trask. Vas a confiar en. ¿Vas a confiar en Joe Tryon que sea una superestrella?
Yo siempre pongo ejemplos de los Simpson en mis retransmisiones. Imagínate a Homer cuando le dan el billete de $1 trillón y le dicen, mira, aquí tienes el billete de $1 trillón, Homer. Puedes hacerle con él lo que quieras. ¿Y Homer qué hace? Meterlo a la máquina de chicles. Menos mal que no se lo come. Pero vamos, eso es lo que estamos haciendo nosotros. Jorobas, estamos invirtiendo en algo que se va a quedar ahí dentro. ¿El qué dice, Manuel?
Que no, o sea, estás invirtiendo en jugadores que te digo, ojalá lleguen al cuarto año, porque si no va a ser espacio salarial utilizado. Pero si bien te va, o sea, si bien te va, ¿cuántos de estos maravillosos jugadores van a continuar en la NFL en 3 años? Tyrone, puede ser Trask, de ahí en fuera
nadie.
Ya está, nada más.
No a nadie, o sea, a nuestro poderoso Polamalu corriendo como imbécil. a mí lo poco mucho que sé fútbol americano, siempre se me dijo, si vas al draft, salvo que tengas una necesidad muy grande, demasiado grande, se tiene que agarrar lo mejor disponible y punto.
Manuel, se me está ocurriendo una cosa, Manuel. ¿Vosotros acordáis también, os lo digo, os acordáis de Sitchi y de, ¿cómo se llama el otro linebacker que tampoco hizo? O sea, esos le daban 300.041 vueltas. A, por ejemplo, a estos dos que hemos drafteado. ¿Y cómo les ha costado entrar en algún snap o en lo que sea? ¿De verdad vamos a confiar en estos que son malísimos? ¿Cómo se llama el otro, chicos? Sí, ¿y quién más era el otro linebacker? ¿Quién más?
¿Riley Bullock? No, eso fue...
Sí, Bullock también, Bullock también, ¿eh? Bueno, pero también era mejor. Sí.
Pero sí, claro. Beckwith, es que Beckwith es 200.000 veces mejor que los que se han cogido.
Es mejor que estos güeyes.
Sí.
Que sé.
No, si vale, pues ya está. Sichi.
Lo malo de Sichi es que ha tenido muchas lesiones, pero si es que no te valía Sichi. Si es que Sichi es más salvable que esto. Hasta en equipo especial está rendido más, Sichi.
En fin, bueno. Vamos con la última pregunta y luego hacemos un speech, ya que nos quedan 15 minutillos por aquí. Un tal José Luis González, no sé quién es este, pero bueno. Como al final hay que tener un roster de 53, os paso el que yo creo que habrá, y he metido todos los picks. Alguno con calzador, dice, no lo niego, pues ya te estás ahí justificando. Para que me digáis a quién sustituyen los que hubierais elegido vosotros. Hay que tener en cuenta cap y dinero muerto. Bueno, me pone, por así decirlo, bueno, a los tres quarterbacks, a la OL más Wells.
Perdón, tengo una objeción.
Sí.
Si coges atrás, ¿por qué renuevas a Blaine Gabbert?
Ah, eso es que, en fin, en eso no te puedo decir ya. Eso sí que es.
Nuestro Griffin, ¿no? O sea, después de sus grandes aportaciones a la historia de los Bucaneros, bueno, se va a ir. Pero sí, o sea, no, es inentendible, ¿no? Lo de Gabbert es inentendible, pero bueno, también, o sea, porque al final de cuentas no te va a hacer diferencia alguna tener a Gabbert o atrás, que atrás de
claro, de... no va a haber diferencia
en la temporada.
Bueno, sigo. Eso, él ponía como 53 en el roster y decía que de OL los mismos, más Wells, Steen y Hanisey, Rani más los que hay, más Bond, wide receivers mete a Darden, y luego, bueno, lo que hemos dicho, en ILB mete a Minter y Britt, bueno, Minter obviamente, en corner vas a Crockett, sí, obviamente, y a Wilcox, y en safeties, bueno, los titulares, más Whitehead, Stewart, de safety lo mete, Winfield y Edwards. Y dice que, ¿dónde lo meteríamos? a los que creemos que hubiéramos drafteado nosotros. Pues obviamente te hemos dicho mucho antes que, por ejemplo, un safety en segunda hubiera estado ahí, en vez de Stuart. ¿Qué hace ahí Stuart? incluso un linebacker bueno que te hemos dicho antes estuviera ahí, en vez de Britt. ¿Qué hace ahí Britt? Si incluso podríamos haber drafteado a alguien mejor que Minter. ¿Queréis añadir algo a esta pregunta?
No, lo has dicho tú.
No creo que haya mucho que añadir. O sea, es que creo, no es porque yo hubiera elegido a Obus o a quien me digas, pero creo que 1,000,000,000 de veces mejor que lo que drafteamos. Pues sí, o sea, de los nombres que se han tirado, que no llegaron, pues yo creo que el 99% son mejores de lo que se drafteó, ¿no?
Y
que equipo y que te hubieran sido mucho más funcionales antes que lo que drafteaste, porque aparte aquí es la apuesta que a lo mejor alguno nunca te es funcional. Por la anécdota, ¿no? En un partido que ya no valga y metes a Hennessy a jugar un snap y lo matan, así le pasan encima y te matan a Gabbert. O sea, imagínate qué joder, Gabriel, por si no, en su vida va a volver a jugar, yo creo. Y llegan y te matan porque meten a un güey que es un muerto.
Es que nunca se ha hablado de Genesis. Es que no era ni top 10. Es que, bueno, no sé. ¿Qué más hablar? ¿Ya os quería decir algo?
No, es que estoy. Creo que los tres vamos por la misma onda. Es que has desaprovechado una oportunidad espléndida para comenzar una reconstrucción desde el ganar partidos.
Es que podríamos decir casi un draft egoísta por parte de Arian, de decir, sí, bueno, vamos a intentar eso. Como ya tenemos los 22 jugadores, a mí me da igual lo que pase en un futuro. Voy a intentar ver si puedo meter a Special Teams. Y bueno, le dejo a Leeds elegir a Trask a ver si le resulta bien para cuando deje todo esto y prenda fuego y me vaya a mi casita jubilado. No lo sé. No lo sé, si también es verdad que decirle esto al hombre que nos ha ganado la Super Bowl es un poco. Pero es que tenemos que pensar en un futuro. Es que lo teníamos hecho.
O sea, mi hate va en ese sentido. O sea, vamos, mira, yo seguramente les ha llegado las miles malas y horrorosas historias de Cruz Azul en el fútbol mexicano.
Sí.
Y me he tragado 23 años de mierda con Cruz Azul, de no ganar una liga, y me tragué, fueron 18 años de no ganar un Super Bowl, y tú deja de no ganar un Super Bowl, fueron 13 años sin llegar a playoff. Y aquí seguimos, o sea, yo, le vaya bien o le vaya mal a Tampa, yo voy a seguir y voy a mentar madres cuando pierda y voy a celebrar cuando gane. Pero vamos, o sea, después de tocar la gloria, casi por generación espontánea, porque la realidad es que hace un año no hubiéramos pensado que Tampa iba a ser campeón. Uh-huh. Y vos lograste, y volverte a ir a la mierda. Mira, en el deporte de Estados Unidos, o sea, llega a pasar. Le pasó a los Royals de Kansas City, armaron un equipo para ser campeón. Una vez, les dio para dos temporadas, ganaron una, perdieron otra, y se fueron a la mierda.
Es que lo que yo creo que no nos entienden, Manuel y Jesús, lo que creo que no nos entienden es que no queremos que de cara a 3 años nos digan, ese equipo que hicisteis en 2 años, que os trajisteis todas las superestrellas, ya podríais. Vaya mierda, claro, lo ganó todo Brady. Si todo es cuestión de Brady, mira ahora cómo estáis. Ahora estáis con solo 2 victorias y todo derrotas. Sois la misma mierda. Eso me dolería muchísimo.
Claro.
No es mejor decir. Mira, lo mismo que he dicho antes. Mira, teníais un equipo que solo lo ganó Brady, no tal, no sé qué. Ay, pero mira, estáis ahí, casi estáis rozando playoff. Pues ahí sí que no teníamos nada que decirle a esa persona que nos lo dijera. Pues, ¿por qué? Porque hemos hecho las cosas bien. Lo que nos estamos temiendo es que nos vuelva a pasar eso. O sea, que seamos otra vez irrelevantes y que todo se vaya a la mierda y que tengamos ese golpe de suerte que hemos tenido, que se haya venido Brady. Lo mismo hasta dentro de 40 años no hubiéramos conseguido otra Super Bowl. Es que esto también ha sido una bendición también que hubiera venido, pero lo que queremos ahora es aguantar y ser considerado uno de los mejores equipos, que hasta hace 2 días se nos reían. Ahora ya nadie se nos ríe. Pero no, lo que no queremos es que se nos sigan riendo de nosotros.
Mira, ¿no? el ejemplo de lo que dices son los Cuervos de Baltimore.
Claro, es lo que yo he dicho. Ellos. O sea,
mira, no ganarán cada año y claro. Viven a los Steelers muchas veces. Pero es un equipo que está ahí, cada año. Que te ilusiona, que como aficionados venga, pero, o sea, vivirlo, y te lo digo, yo lo viviría otra vez, o sea, no cambiaría toda mi afición a Tampa, ¿no? Pero
esa envidia sana de ver a los Baltimore Ravens de elegir del 15 para abajo, que ya es que de 15 para abajo ya es que han ganado partidos, ¿vale? Es decir, o sea, elegimos del 15 para abajo. Yo del 15 para abajo me conformo elegir cada año.
Sí,
yo me conformo. Si tengo que elegir cada año del 15 para abajo, ¿dónde lo firmo? Porque yo no quiero volver a ser un pick 2, 3, 1. Tal. Yo no quiero volver a pasar por eso, a ser el peor equipo de la liga. Yo quiero que mi equipo compita y salga a ganar y gane partidos. Yo no quiero que al cabo de 3 años, después de esta puta mierda de draft, y se vaya Brady, se vaya Arias, se vaya su puta madre, y volvamos a elegir el top 5. Pues yo no quiero eso. Yo quiero a mi equipo que gane. Coño.
Ya está. No, yo te entiendo perfectamente. O sea, es un poco de el miedo a volver a caer a lo mismo. Digo, no nos vamos a bajar del barco, me queda claro. ¿No? Te vas a tragar 15 temporadas de 2-14 como aquella que yo sigo, o sea, esa victoria con la atrapada de Vincent Jackson la sigo celebrando como si fuera el Mundial. Pero seamos sinceros, ¿quién quiere volver a vivir eso? O sea, no es que te bajes del barco, que quieras, no, para nada, nosotros no nos bajamos del barco, pero a mí sí me da miedo que con este draft en 3 años voltees y en la renovación digas: ¡oh, my God! ¡No tengo absolutamente a nadie!
Tal cual.
Y tengas que reconstruir el equipo y te tengas que volver a basar en agencia libre para reconstruir el equipo, que eso te acarrea cosas como le pasó a San Francisco. San Francisco trató de ser campeón a base de pura agencia libre, sin haber pensado nada en el futuro, y se fue a la mierda.
Y también el enfado está en que pensemos que eso, otra vez, que se destruye todo este proyecto de cara a 2 años. El año que viene, en el draft, entiendo, porque además hay equipo, que el equipo va a estar con balance positivo. Otra vez vamos a estar eligiendo muy al final. Ya no sé si más a partir del 25 o quizá un poco atrás o lo que sea.
Pero elegir en el 32 otra vez.
Ojalá. Pero tú imagínate que pues elegimos eso, en el 25, en el 32, en el 30, donde sea, ¿vale? Imagínate, ahí, si volvemos a hacer la misma, de cara a 3 años, vamos a estar, pues lo que decimos, en la mierda. Si no traes talento, vamos a estar en plena reconstrucción. Y las reconstrucciones en la NFL, si no te salen bien, vuelves a estar en reconstrucción. ¿Y qué es eso? 3 años más. Y si te sale mal, otros 3 años más. Y son 7 años que estás penando en la NFL, como hemos visto equipos como anteriormente Cleveland, Miami, bueno, todos los que hemos estado hablando. No queremos eso, lo volvemos a decir.
¿A nosotros?
Por eso que no queremos eso, ¿no?
Hemos tenido draft de mierda y aún eligiendo selecciones altas, todo ha sido al carajo. No queremos estar, o por lo menos mi pensamiento es así, no quiero estar como los Cafés de Cleveland en 5 años, con 5 selecciones de primera ronda, y que ninguna sirvió, ¿no?
Exacto.
Correcto.
Exacto.
Ya que tienes un pedazo de staff, pues coge jugadores a los que ese staff consiga desarrollar, al menos claro, durante el tiempo que estés staff. No que coja jugadores que para Special Teams. Tío, tu enfoque sobre el draft o sobre una franquicia, has perdido un poco el norte en ese aspecto.
Es que pensemos en otra vez lo que os he dicho antes. Lavonte David en 2 años ya no va a ser el mismo. Y como él, muchos, incluso a lo mejor Mike Evans vuelve, baja su rendimiento, que son 2 años, pero 2 años en un wide receiver que lo está dando todo, se notan. ¿Quién más? No sé quién poneros el ejemplo más de que... No, andamos con su en un año. Se va, ya. Sí. Barrett, adiós, también en un año, pero...
Y eso,
pero...
¿Pierre Paul acaba contrato este año?
Sí, creo que sí. Bueno, a lo que
quiero decir... Renovó por 2. Antes de la Super... El año de la Super... Este año de la Super renovó por 2.
Ah, bueno.
O sea, le queda este año. Ese es último año de contrato de JPP.
Y los cornerbacks tampoco son eternos y los running backs igual. O sea, son jugadores que juegan 4 años en la NFL y ya está. Por eso nos estamos enfadando. Creo que no es más. Vamos a intentar cerrar el podcast. Manuel, un último speech. ¿Algo que se te haya quedado en el tintero, por decir?
Pues mira, no se me queda nada en el tintero. Creo que hemos sido bastante haters para bien. Uh-huh. Bastante críticos. Creo que el ser focas no siempre es positivo. Y yo sí me quedo con una preocupación muy grande de que el equipo en 2 o 3 años la cosa se empiece a hundir de nuevo, ¿no? O sea, no hay sustitutos realmente fiables a futuro para lo que se va, los jugadores que se van a ir del equipo. Y lo preocupante es que después se tenga que armar a las carreras el equipo, ¿no? Eso es lo que a mí me preocupa. Ojalá que no, ojalá que el próximo año estemos tragándonos, o dentro de 2 años estemos tragándonos nuestras palabras y hagamos un podcast pidiendo disculpas porque resultaron que Kyle Trask, que es un dios del universo, Tom Brady y Joe Montana en el mismo jugador. Pues yo tengo mis reservas y vamos. Lo único que puedo hacer es darle el beneficio de la duda a Light porque se lo ha ganado. Uh-huh. Pero yo siempre he dicho que la coba es muy mala. Y el darle coba al equipo, como aficionados, a veces hace más daño que bien, porque también si le das coba y te ilusionas y dices, no, sí está muy bonito. Cuando llega la caída, a veces creo que es más duro para los que dieron coba y aplaudieron por aplaudir que para la gente que es crítica y pues desgraciadamente se hizo la idea que podía pasar, ¿no?
Correcto. Lo que pasa es que estamos expuestos a que nos den palos por eso, como diciendo, pero si hemos ganado la Super Bowl, o lo volvemos a decir, estamos pensando por el futuro del equipo y por eso nos enojamos. Claro. Manuel, te despido a ti. Muchísimas gracias por haber estado.
No, muchísimas gracias, hermano, por la invitación. Aquí claro. Estamos.
Vamos a despedirnos de Yasux. ¿Yasux, algún último alegato tú ahora?
Sí, a ver. Mi resumen es que se ha desaprovechado un draft entero, de primero al último. Lights, a pesar de que nos han montado un pedazo de equipo, como se ha visto, no todo va a ser bueno de lo que hagas, porque a pesar de que seamos fans de Tampa, tenemos que ser críticos con el equipo, porque lo que yo entiendo es de ser un buen aficionado a tu equipo, a un equipo cualquiera, es saber criticar cuando la gente lo hace mal. Y yo creo que este es el momento de decir que posiblemente se ha hecho mal el draft, porque coger jugadores, repito, para equipos especiales es un error tremendo. Y salir a rueda de prensa a decir que has cogido jugadores para equipos especiales es para decirle, mire señor, váyase usted a la mierda directamente. Porque si vas a coger jugadores para equipos especiales, al menos que sean jugadores a desarrollar y que al menos vean el campo. No jugadores directamente para equipos especiales, porque es tirar picks. Para eso, como ya hemos dicho durante el podcast, entrarías, haces trade downs, te vas a, yo qué sé, coges 32 veces en séptima ronda y alguno te saldrá bueno, pero no coges este tipo de jugadores. Es como yo veo y mi visión de este draft. Los que me conocéis y habéis hablado un poco conmigo en privado, yo desde el primer día ya fui crítico con este draft. Y seguiré siéndolo porque me recuerda mucho. Si no salen buenos tryon o tras, va a ser el draft de 2016. Que ya me podéis decir cuántos jugadores siguen en plantilla del draft de 2016 o cuántos duraron. Hasta ahí mi último alegato.
Pues eso, nos han dado en la espalda y nos han dicho: ¡Ale, majos! Habéis ganado la Super Bowl y os traemos Special Teams. Venga, una piruleta para vosotros. Gracias, Jesús. Muchas gracias y despídete.
Ah, gracias a ti por desahogarme, porque ya se me vetó un audio de 15 minutos explicando más o menos esto.
Ya no te veo esa vena en el cuello. Bueno, no. Muchísimas gracias a los dos, tanto a Manuel como a Jesús. Acabamos este infrapodcast. Ya sabéis dónde están nuestras redes sociales. Espero que no las inflaméis, que no ardan mucho. Y nada, nos veremos ya en otra. Espero que os haya gustado. Un saludo, chicos. Adiós.
Ay, soy el Panther Gordo, hubiera sido muy tierno.
Claro, tío, coges al Panther Gordo, que es Panther de Georgia Tech, y nos hubiésemos reído, y nos hubiésemos querido igual. Nos hubiésemos querido más que a Jalen Darden.
Ay, hubiera sido el mejor pick del draft para nosotros.
Claro.
Joder. Venga.
Si trasteas algo con gracia, no esta puta basura.